Por fin é domingo. Aquí comeza Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
¿Qué tal, amigos? Saudos, benvidos, principia, con outra voz na sintonía de Radio Voz neste domingo 14 de abril. Por diante, 4 horas de radio en directo cos controis técnicos de Víctor Márquez, de quen lles fala, Félix Jorquera. Con moitos convidados neste tempo, a primeira vai ser Emma Martínez, ela é a presidenta da Asociación Galega de Inmobiliarias, e é que os días 18 e 19 deste mes, é dicir, xoves e venres, celébrase no Palexco da Coruña o 5º Congreso Inmobiliario de Galicia. Falaremos con ela xa nuns minutiños. Será antes do noso tempo de Crónica Negra, hoxe con Antonio Busto, o xefe do Departamento de Toxicoloxía, Farmacoloxía, Medicina Legal e Forense do Instituto Internacional de Criminalística Aplicada. Hoxe falaremos da Lei Seca do Alcohol. Será na primeira hora de programa. Na segunda, chama a nosa atención o legado. Trátase dun escape room en liña para nos achegar a historia medieval de Galicia dun xeito divertido. Érica Pereiro, socia de Artefeito, os responsables deste escape room, estará connosco na segunda hora de programa. Tamén Rubén Pérez Sueiras, falando desa ILP para derogar a Lei de Patrimonio Cultural da Tauromaquia, No es mi cultura, como voceiro, explicará as razóns desta demanda aquí nos micrófonos de Radio Voz. Será antes da nosa cita diaria coa saúde natural con Laboratorios Marnis, co doutor Luis Gutiérrez Serantes, que atenderá, pues, como sempre, as chamadas da nosa audiencia a través do teléfono de directo 981-1344-33 a partir das 11:30. Mentres tamén hai un WhatsApp e un correo electrónico a dispor de vostedes se quere facer algún tipo de consulta. O WhatsApp 672-16-7628, correo electrónico con outra voz @radiovoz.es. A Real Academia Galega estreou na súa canle de YouTube en academia.gal Luisa Villalta Rebelión da Palabra, unha serie web sobre a autora a que se dedica este ano o Día das Letras Galegas. Estará conosco o director Damián Varela. Eso será, insisto, na segunda hora de programa. Ímonos ata La Voz de Galicia para atopar as informacións máis importantes a arestora, o mundo en vilo. Israel interceptó el 99% de los drones y misiles lanzados por Irán. El ejército israelí cifra en 170 drones, 30 misiles crucero y 100 misiles balísticos el ataque recibido por Teherán en respuesta al ataque del 1 de abril contra el consulado iraní en Damasco. Interceptamos, bloqueamos, juntos venceremos, ha dicho Netanyahu. Estados Unidos sitúa buques de guerra para proteger a su aliado. Hombres que se cambian de sexo en Galicia para beneficiarse de la ley trans. Como mujer tengo más ventajas. Los expertos exponen la dificultad de detectar fraudes de ley ante la facilidad del procedimiento. Los cambios registrales se han multiplicado por 4 en España. ¿Puedo jubilarme antes de los 65 años con el 100% de la pensión? Sí, si está entre estos 9 colectivos. Gobierno y agentes sociales negocian ampliar la actual lista de profesiones consideradas penosas o peligrosas. Una reportaje de Ana Balseiro en La Voz de Galicia. Sexo, ajustes de cuentas, drogas, violencia machista. ¿Por qué se mata en Galicia? Además, el gran juicio de la operación Carioca pendiente de un acuerdo bloqueado por uno de los guardias civiles acusados. Estabilidad, moderación y defensa del autogobierno, las claves del discurso de Alfonso Rueda en su toma de posesión. Puso en valor el estilo Galicia para defender la concordia, la relación con el resto de comunidades y su voluntad de servicio público, ejes principales con los que quiere guiar la legislatura. El coche eléctrico pierde privilegios, se acabó el parking y la recarga gratis. El padre de una joven de Viveiro que trabaja donde fueron asesinadas 6 personas en Sydney llamó muy asustada para despedirse xa de nos. Fue algo tremendo. Laura Louzao trabaja en una tienda de Zara en el centro comercial Bondi donde se produjo el apuñalamiento múltiple. algunhas das informacións que aparecen a listora en la voz de Galicia, pero temos que tamén dar conta dun suceso nas últimas horas, un triste suceso, porque perdeu a vida un condutor logo de saírse da vía a embarcar co seu vehículo en Santa Comba. O 112 tiña coñecemento destes feitos a través da chamada dun particular sobre as 10 da noite de onte. Durante esta conversa, o alertador explicaba que o coche quedara emborcado lateralmente na estrada que conduce de San Cristóbo a Grixoa, na parroquia de Mallón. Engadía ademais que o implicado non respondía á súa chamada. De contado, dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, activouse un operativo para o que se solicitou a participación de Urxencias Sanitarias de Galicia, o 061, dos bombeiros de Santa Comba, da Garda Civil de Tráfico e dos membros do Servicio Municipal de Protección Civil. Cando chegaron, os bombeiros indicaron que a persoa estaba liberada e accesible, pero confirmaron o que nun primeiro momento xa dixera o particular que chamou o 112, o implicado permanecía inconsciente. Deste xeito, os servizos sanitarios só puderon confirmar o seu falecemento. Isto, insisto, sucedía onte por a noite en Santa Comba. Non podemos ter comunicación en directo a la historia con Meteo Galicia, pero creo que sí podemos escuitar o que nos decía ontre Joel Cid do que nos agardaba esta fin de semana. Xa nos avanzaba que hoxe as temperaturas baixarán un chisquiño, que hai un lixeiro empeoramento para o principio de semana. Vamos a ver se recuperamos esa comunicación de onte con Joel Cid de Meteo Galicia sobre o que restaba de fin de semana e tamén do que nos vaticinaba de cara ao principio da vindeira. Bueno, nos minutinhos podremos escoitar esa información do tempo de Meteo Galicia, pero insisto en que xa onte nos auguraban que hoxe o sol seguiría sendo o protagonista, mela que con menos forza, algunhas brumas costeiras, lixeira baixada das temperaturas, mañá emperamento que se notaría sobre todo no norte de Galicia, no norte das provincias de Coruña e de Lugo. Unha primeira pausa musical antes de saudar a primeira convidada do programa, que insisto será Emma Martínez, a presidenta da Asociación Galega de Inmobiliarias, para falar dese quinto congreso inmobiliario que se celebra no Palesco da Coruña os días 18 e 19 deste mes. Pausa musical, primeira pincelada con Deep Purple, porque o membro fundador deste grupo do rock de todos os tempos, unha das bandas máis importantes do chamado rock duro, Richie Blackmore, está hoxe de aniversario, cumpre 77 anos. Unha disculpa perfecta para recordar un dos temas inmortais da banda.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Falamos nos vindeiros minutos en Con Outra Voz de Radio Voz, do 5º Congreso Inmobiliario de Galicia, organizado pola Asociación Galega de Inmobiliarias, que se celebrará na Coruña, no Palesco, días 18 e 19 de abril. Serán varios os temas presentes, como, por exemplo, as zonas tensionadas, os pisos turísticos. Podemos saudar a arestora a Emma Martínez, ela é a presidenta da Asociación Galega de Inmobiliarias, ademais de ser tamén a responsable da inmobiliaria S2M da Coruña. Emma, que tal? Bo día.
Bo día.
Bueno, como nacía este evento?
Vamos a ver, este evento pues ya es nuestro 5º congreso, me refiero, este ya es el 5º año, y la verdad es que estamos súper contentos porque hemos conseguido hacer un congreso con ponentes otra vez de primer nivel, para que, bueno, todos los compañeros inmobiliarios, pertenezcan o no a la asociación, pues puedan acercarse hasta Palexco a ver ponencias, pues bueno, de interés para todos nosotros, ¿no?, para nuestra profesión.
Uh-huh. E con retos que o sector está a vivir, eu falaba xa, no encabezado, ¿no?, das zonas tensionadas, dos pisos turísticos, un tema de plena actualidade, de máximo debate, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, porque, bueno, ya sabemos que algunos ayuntamientos han pedido esas declaraciones de zonas tensionadas, la Xunta no está demasiado por la labor de concederlas, y realmente todo esto condiciona mucho el mercado del alquiler en nuestras ciudades, ¿no?, y en nuestras poblaciones. Entonces, bueno, creemos que son temas muy relacionados, ¿no?, las viviendas de uso turístico también, porque han quitado un montón de vivienda al alquiler tradicional, y las zonas tensionadas, ¿no?, que nos interesa mucho, porque van a variar las condiciones. En caso de que se aprobaran, pues variarían las condiciones para muchos de los arrendamientos que tenemos vigentes, claro.
¿Y esto afectaría directamente o vuestro sector?
No, esto afecta directamente, porque cambian las condiciones de cara a los nuevos arrendamientos y de cara a las renovaciones de los arrendamientos existentes. Cambian porque habría una limitación de precios y, bueno, también está todo contemplado en la ley de la vivienda que se aprobó el año pasado. Entonces, nos condiciona mucho el si se declaran zonas tensionadas o no de cara al mercado del alquiler, que indudablemente es un mercado muy tensionado, donde hay muy poca oferta, mucha demanda, y los precios están en alza y a la gente le cuesta pagar. Entonces, bueno, por eso también es un tema que está muy de actualidad, porque a la gente le cuesta trabajo alquilar, claro.
Bueno, ¿qué vos condiciona, positiva o negativamente?
Bueno, vamos a ver. Las zonas tensionadas, si se declaran, lo que van a hacer es cambiar y topar los precios. Tenemos incluso diferentes opiniones, no hay una voz única. Es decir, hay quien cree que topar los precios lo único que va a conseguir es que la gente se vaya del mercado del alquiler, porque si no permiten que sea un mercado libre, hay gente que igual pues va a decidir invertir en otra cosa, y hay gente que cree que es necesario pues topar los precios para que esto no siga en ascenso. O sea que también, vamos a ver, la opinión de la asociación no es una opinión única. Uh-huh. O sea que habría mucho debate.
¿Qué otros temas estarán presentes no congreso, Emma?
Pues mira, también vamos a hablar con el tema de la regulación de nuestra profesión, ¿no?, y el tema de la formación necesaria, ¿no?, lo importante de la formación. Vamos a hablar también del panorama hipotecario, de cómo están en este momento concediendo hipotecas los bancos y todo eso. Y luego unos temas también muy interesantes, bastante novedosos, que otros años no habíamos tocado, como las viviendas sostenibles, nuevas tendencias en construcción, viviendas modulares. Vamos a tocar también temas de responsabilidad social corporativa, ¿no?, y el tema de la sostenibilidad también para nuestro sector. Vamos a hacer va a haber ponencias sobre el posicionamiento en Google de nosotros como inmobiliarias, de cómo ayudarnos a estar más presentes y a que los clientes nos encuentren mucho mejor. Bueno, la verdad es que tenemos un montón de mesas, tanto jueves tarde como el viernes todo el día, de cosas que nos interesan, claro, a los inmobiliarios.
¿O congreso está exclusivamente orientado a vuestro sector das inmobiliarias o también ten interés para o público en general? Y en ese sentido, Emma, ¿podría acceder a las ponencias
Vamos a ver, todas las ponencias están determinadas por nuestro sector, ¿no? Me refiero, por ejemplo, pues va a haber una de inteligencia artificial. Pues va a ser una ponencia de inteligencia artificial aplicada al sector inmobiliario. Está claro que hay algunos temas como las viviendas sostenibles o incluso el cierre del Congreso que nos lo hace Curro Ábalos, ¿no? Que es coach, pues está claro que le puede interesar a cualquier persona. De hecho, nosotros hemos abierto una nueva entrada, ¿no? Que da derecho a venir a nuestro congreso, a las ponencias, que es totalmente gratuito. También un poco pensando en estudiantes o en profesionales que les puedan interesar, pues dos o tres ponencias. Entonces, animamos a que cualquiera que quiera una entrada para venir solo para asistir a alguna ponencia, que nos escriba a través de la web de Agalín o de nuestras redes sociales, y nosotros le mandaremos el enlace para que pueda recibir una invitación para venir gratuitamente al congreso. Nosotros dentro del congreso pues tenemos una cena el jueves, una comida el viernes, y eso ya sería pues como una entrada para un precio de entrada de congreso. Pero sobre todo pues para estudiantes y para otros profesionales que les pueda interesar solo venir a alguna ponencia, tenemos también una invitación que nos la pueden solicitar.
Perfecto. Particularidades de Galicia, Emma. Hay un mercado creciente rural, incluso de aldeas enteras. Hay moita inversión, nomeadamente estranxeira, que se está a facer con lugares en zonas do rural. Este é un tema, insisto, non é exclusivo de Galicia, pero aquí estás manifestando con creces nos últimos tempos. Non sei se tamén tocaredes aspectos deste particular.
Pues sí, el viernes por la tarde tenemos una mesa que habla de la inversión extranjera en España. Uh-huh. Bueno, nos vienen tres ponentes que trabajan mucho con el tema de venta internacional. Y bueno, la verdad es que aquí tenemos mucha gente que está viniendo, no tanto al rural como a poblaciones de costa, que todavía tienen precios bastante asumibles, que para cliente extranjero pues son clientes, o sea, son precios bastante bastante bajos, y cada vez tenemos, bueno, el cambio climático que tan creo que a Galicia en ese sentido nos beneficia, ¿no? En nuestro tiempo, que cada vez pues llueve menos y tenemos mejor tiempo, y está haciendo que mucha inversión extranjera venga a Galicia. Y sí es verdad que tenemos una ponencia el viernes por la tarde específicamente dedicada a esto, porque tenemos que profesionalizarnos todos y poder ofrecer el mejor servicio a esos clientes extranjeros que vengan a comprar a Galicia.
Bueno, abre posibilidades, ¿no? En este sentido, Galicia, no sé si decir un paraíso en ese tipo de inversiones. Estamos entendiendo un nicho de mercado nuevo a través de estas adquisiciones.
Pues sí, la verdad es que se va aumentando cada año. Tenemos unas zonas de interior, toda la zona de Orense, toda la zona vitivinícola que tiene muchísimo atractivo para mucha gente de fuera, y luego toda la zona de costa igual. Es decir, que tanto esas pequeñas aldeas que dicen abandonadas como todos los pueblos de costa resultan muy atractivos para mucha gente de la inversión extranjera, y también incluso para la propia inversión nacional, para gente del sur que venga aquí, como suele decir, al fresco, ¿no? También tenemos mucho cliente del centro que quiere comprar en Galicia, en zonas de costa, para poder venir en fines de semana y en vacaciones, porque el clima cada vez nos beneficia más.
Uh-huh. Bueno, hay concellos donde o boom urbanístico de hai décadas, pues deixó moitas promocións, moitas delas ainda sin rematar, outras sin rematadas, pero por vender. Non sei se vender Galicia como unha zona de precio baixo é interesante, ou vos entender, cando menos o teu Emma.
No es que vendamos precio bajo. Lo que pasa es que comparado con los sueldos que hay en la mayoría de los países europeos, el poder comprar una vivienda por 100.000 o 150.000 euros no es que sea precio bajo, es que simplemente nosotros, pues por nuestra idiosincrasia, son los precios que tenemos. De hecho, de las viviendas que quedaron de la época de la crisis, todo eso ya prácticamente se ha vendido todo. Es decir, que no, ya no quedan esos bloques enormes que se vendieron por parte de entidades bancarias al 50% de precio, que eso sí que era pues algo muy muy barato. De eso prácticamente ya no nos ocupa nuestro mercado. Pero sí es verdad que hay mucha casa en zona rural que el precio, sin ser, para nosotros no es un precio bajo, pero para el salario medio de gente extranjera le supone bajo. No porque nosotros lo vendamos bajo, nosotros lo vendemos como de calidad, pero a ellos les supone mucho menos esfuerzo que comprar en sus propios países.
Uh-huh. Bueno, falamos de que un dos temas que se abordarán no congreso es tendencias en construcción. A este respecto, Emma, ¿qué tal se construye en Galicia? ¿Está se construir mejor en la actualidad? ¿Os cánones de calidad? Entiendo que van siendo cada vez más rigurosos porque o cliente también ha sido así, sí.
Hombre, por supuesto. Es que aparte de que la reglamentación lo exige, ahora ya el cliente es el que intenta buscar las viviendas lo más sostenibles posible, lo más eficientes, el que sea una energía limpia y verde y que no sea los sistemas de calefacción, los sistemas de fachadas y de aislamiento, las famosas casas passive house, ¿no?, que son las que se autosuministran. Vamos a tener una arquitecta experta en este tema y vamos a tener también al decano del Colegio de Arquitectos para explicarnos un poco por dónde van todas estas tendencias de nueva construcción. También vamos a tener un ponente sobre casas modulares, ¿no?, y de la industrialización de la construcción, ¿no?, el que te hagan tu casa en una nave y que luego te la trasladen a tu parcela. Y bueno, la verdad es que esto cada vez está teniendo más demanda, por eso también creíamos que era un tema importante para incluir en el Congreso.
Bueno, no quiero desaproveitar a ocasión tocarte un tema que no tiene que ver con el Congreso, pero sí que afecta al sector. Quiero saber tu opinión, Emma, sobre o fin das chamadas Golden Visa. Unha nova, que coñecemos aí ideas que o goberno aplicou xa para, bueno, pues poñer xa coto para rematar con eses visados automáticos para xente que compraba por enriba do medio millón de euros. Pero, bueno, non sei se para o sector,
hombre, pero...
No teu caso, cal é a tua opinión. Sí, sí.
Claro, aquí en Galicia por máis de 500.000 euros, pues sí, hay los pisos en las grandes ciudades y chalés, pero bueno, que esa inversión extranjera que quiere un visado, Galicia no es su destino ideal.
Preferente, ¿no?
Nosotros que el año pasado hemos estado en una convención en Palma de Mallorca, por ejemplo, ahí sí lo notaban, ¿no? Que en esos pisos, pues que llegaban los extranjeros a comprarlos para conseguir la Golden Visa y entonces conseguían... se consiguió un aumento de precios, es decir, que igual viviendas que igual estaban en 450.000 decían, bueno, pues la pongo en 500 porque igual viene un extranjero que para poder comprarla...
Para acceder a ese mercado, ¿no?
No se nos ha dado.
Claro.
Y luego también hay una cosa, es decir, es una cosa de valorar qué tipo de inversión queremos en nuestro país. Yo también entiendo que digan, bueno, es que si esto va a aumentar los precios de venta, pues que lo limiten. Dito que, por ejemplo, Portugal ya lo había limitado. O sea, ya tenían proyecto también limitar, porque tenían una reglamentación muy similar a la nuestra, y ahora al haberlo puesto en marcha España, pues dice Portugal que ellos igual lo posponen un poco, ¿no? Porque así a ver si la inversión extranjera va a Portugal y no a España. Pero bueno, yo también creo que no es nuestro objetivo el buscar gente que compre casas de 500.000 para que venga a nuestro país, ¿no? Es decir, es una opinión personal. Sí. También es verdad que nosotros aquí en Galicia no teníamos esos casos. Uh-huh. La mayoría de ese tipo de inversión extranjera, ¿no?, que quería hacer eso, se iba a las grandes capitales y sobre todo también a las islas, ¿no? Uh-huh.
Y o Mediterráneo, ¿no? Básicamente. Muy bien. Bueno, quinto Congreso Mobiliario de Galicia, en Palesco, na Coruña, 18 e 19 de abril, organizado por la Asociación Galega de Inmobiliarias. A súa presidenta, Emma Martínez, tivo ben estar conosco, dándonos toda a información do mesmo. ¿Algo máis que engadir, Emma?
Pues nada más, que todos los profesionales inmobiliarios que nos estén escuchando, que por favor entren en la página de Agalín, que vean el programa y que se animen a venir, que van a ser... que lo hemos escogido con mucho mimo todas las mesas y todas las ponencias para que saquen información de valor, ¿no?, para su profesión, y quien no sea del sector pero que esté interesado, que nos contacte, que también tenemos esas invitaciones disponibles para que puedan venir a verlo.
Muchísimas gracias, que sea un éxito ya también de la ocasión. Seguimos adelante con otra voz.
Muchísimas gracias.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
En Radio Voz, con otra voz, con Félix Jorquera.
Desde mañana 29 minutos, tiempo para un oso espacio de Crónica Negra. Hoy con Antonio Busto, jefe del Departamento de Toxicología, Farmacología, Medicina Legal y Forense del Instituto Internacional de Criminalística Aplicada. Es además farmacéutico, máster internacional en toxicología. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Félix?
Muy bien.
¿Cómo estáis?
Vamos a hablar del alcohol, ¿eh? Vamos a hablar de la ley seca, del reto que supuso para vosotros, ¿no? Para la ciencia forense, las intoxicaciones por metanol. Antes de nada, Antonio, si digo el alcohol es una droga legal, ¿sería correcto?
Sí, efectivamente. Realmente una droga es todo aquello que produce un efecto sobre el organismo, bien sea de naturaleza mineral, de naturaleza química, de naturaleza vegetal o cualquier tipo de fármaco es conocido como droga. Lo que pasa que luego tiene la acepción, digamos, más conocida por todos, ¿no? Como que es algo ilegal y perseguido, pero no, realmente droga es todo lo que es capaz de producir un efecto sobre el organismo una vez es administrado, absorbido, o sea, cuando sigue el proceso de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, ¿no? Por tanto, sí, sería correcto decir que el alcohol es una droga de carácter legal porque evidentemente no está perseguido su uso más que las consecuencias de su consumo. Por ejemplo, si tú conduces bajo los efectos del alcohol, evidentemente incurres en una falta que puede ser bien administrativa o bien tener consecuencias penales en función de la cantidad que ingieres, pero el hecho en sí de consumir alcohol efectivamente no está perseguido y por tanto lo estuvo en su momento y lo estuvo durante una época realmente negra de la crónica mundial, ¿no? Digamos, en este caso de Estados Unidos, pero nosotros también tenemos el caso del metílico muy presente en la sociedad gallega, ¿no? Que ocurrió hace 56 años y que acabó pues con una gran cantidad de, creo que fueron 63 muertes en total, debido a la adulteración del alcohol. Y esto es lo que nos trae un poquito hoy hablar de este tema, ¿no? El entorno del fracaso del desarrollo de la ley Volstead que ratificaba la 18ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la figura de Al Capone, de Elliot Ness, como su principal alter ego en la guerra contra el crimen y todo lo que supuso después esta ley seca, no solo a efectos administrativos, sino también a efectos criminales, porque le dio amparo al crecimiento de las mafias en el Chicago de los años 20. Recordar que esta ley se promulgó en el año 19, pero entró en vigor el 17 de enero del año 20 y duró durante 13 años, estaba prohibido el consumo de alcohol, la distribución no digamos ya, y este 17 de enero de 1920, como decimos, fue, digamos, el comienzo de la conocida como ley seca en Estados Unidos, ¿no? En 1919...
Antonio, cuando, tú bien decías, ¿no? Cuando hablamos de la ley seca, inmediatamente asociamos a los gángsters, al Capone y a una red clandestina de distribución. Digo esto porque también puede llevarnos al debate siempre abierto de si algunas drogas deberían de estar legalizadas. Hablo de drogas que ahora mismo son ilegales, si debían de estar legalizadas y con ello acabar también con la delincuencia que rodea. Claro, este es un debate que necesitaría muchos minutos, ¿no? Pero que permanentemente está ahí, ¿no?
Sí, digamos que también el desconocimiento del entorno de las drogas, hablamos ya obviamente de las drogas ilegales y del intento de legalización de esas drogas, porque existen lobbies detrás y existen presiones muy importantes por detrás de todo esto, pero el desconocimiento de los efectos de las drogas desde el primer consumo es lo que hace que se fantasee con la posibilidad de una legalización. Es decir, una droga cuando es ilegal lo es porque no solo por historia, sino por los efectos tóxicos completamente, descritos derechos que tienen, así lo exigen. Es decir, no es un capricho acerca de... Se habla evidentemente de los efectos positivos de una droga porque se intenta favorecer ese comercio, digamos, o ese comercio o la posibilidad de que ese comercio sea legal, pero realmente no lo es ni nunca lo va a ser porque desde el punto de vista farmacotoxicológico, si nosotros hablamos de una sustancia, ocurre con los medicamentos a diario, medicamentos que efectivamente tienen un efecto perfectamente conocido y favorable para el organismo, se hace en un entorno de un balance beneficio-riesgo, incluso un medicamento legal. Entonces, este balance beneficio-riesgo, mientras sea favorable al beneficio para el paciente que lo necesita, evidentemente esa droga, digamos, va a estar, ese fármaco va a estar indicado para ese tratamiento de esa enfermedad. Sin embargo, cuando una droga es ilegal es porque administrar al organismo los efectos que produce siempre son menos beneficiosos, o sea, más perjudiciales que beneficiosos. Y por tanto, esto está descrito en la clínica y esto está descrito de una forma contundente. Es decir, no es que nos basemos en estadísticas, digamos, menores, sino que en muchos casos se habla del total de la población a la que se administra esa droga o ese fármaco o ese medicamento, ese, le llames como le llames, ¿no? Porque la acepción cambia en función efectivamente de la legalidad de del producto, de la sustancia química. Pero cuando una droga efectivamente está demostrado sus efectos tóxicos nocivos, bien sea de forma aguda o de forma crónica, nunca va a estar legalizada. Otra cosa es el fantaseo de las personas que obviamente quieren hacer negocio con ello, ¿no? Pero hablamos de casos muy conocidos como puede ser la cocaína, que es una de las la droga más adictiva que existe en cuanto ya no solo en cuanto a esos efectos crónicos, sino desde la primera administración de una dosis. Es decir, te destruye el cerebro, cambia la forma en la que tu cerebro y tus neuronas se interconectan entre ellas, y cada vez pasa menos tiempo desde la primera administración hasta que tú necesitas esa segunda dosis. Por lo tanto, estamos hablando en muchos casos de desconocimiento por parte de la población o de uso de ese desconocimiento por parte de intereses que hay detrás, ¿no? Digamos, para intentar presionar para que eso tenga algún reflejo en la legislación. Pero realmente son cosas que están perfectamente descritas, como digo, y controladas, y cuando una droga es ilegal lo es porque produce más, evidentemente, más daño que beneficios. Y eso ocurre muchas veces con los medicamentos, incluso que están autorizados. En el momento en el que se demuestra que ese fármaco, eso ocurre a diario, como digo, gracias a los controles que tenemos en nuestro país y a nivel europeo, cuando se prohíbe o se detecta que ese fármaco que efectivamente está autorizado tiene un efecto que no se había contemplado, que no se, automáticamente se retira. Se retiran lotes por presencia de nitrosaminas, por defectos en la fabricación, como ocurrió con muchos medicamentos. Eso nos da una garantía, digo, a la hora de estar expuestos a sustancias que son nocivas. Y sin embargo, esas mismas nitrosaminas las tiene el humo del tabaco, y una persona que es fumadora no se plantea ni por asomo que eso le está causando un daño y que un perjuicio para la salud, y sin embargo sigue fumando. ¿Por qué estas drogas no se ilegalizan o no se prohíbe su consumo? Pues porque efectivamente existen intereses detrás que hacen que eso sea así. Pero cuando una sustancia es nociva y se retira o se prohíbe su uso, es porque efectivamente los daños que produce sobre la salud, ya no solo de carácter individual en una persona concreta, sino a nivel de riesgo o, digamos, para la salud pública, para el entorno, para la gente que rodea a los consumidores, para tal, pues eso hace que se legalice una sustancia. Y gracias a Dios que tenemos los controles que tenemos. Esto ocurrió, como decíamos, en el caso del alcohol y de la ley seca en Estados Unidos, por centrar un poquito nuestro tema. Digamos que fue casi como un experimento social donde la decisión de la prohibición del alcohol se pensaba que en un entorno de este tipo la sociedad iba a mejorar y efectivamente evitar el consumo iba a hacer que la gente que era alcohólica pues evidentemente no tuviera problemas relacionados con el consumo de alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que no se pudo valorar es el efecto digamos, paralelo que todo esto iba a tener a nivel de la sociedad estadounidense, ¿no? Digamos que en 1920, en el entorno en el que estábamos, la prohibición supuso la abolición radical de todo tipo de alcohol, cerveza, vino, destilados de alta graduación, todo tipo de alcohol, incluso el alcohol que era utilizado a nivel industrial, se autorizaba con determinadas, o sea, para determinados usos y condiciones y controlado absolutamente por el Estado estadounidense, ¿no? Digamos, por las autoridades estadounidenses, con ciertas excepciones, como decíamos, como el vino litúrgico de curas católicos y rabinos judíos, pues los luteranos usaban mosto zumo filtrado de uva, ¿no? La prohibición, imagínate, claro, todo lo que abarcó esta prohibición, porque en los usos más cotidianos no se nos ocurre pensar que eso iba a tener una trascendencia, pues sí, lo tenía hasta en el vino litúrgico, ¿no? Que efectivamente se permitía, pero era como una excepción a toda esa prohibición que y además que eso fue utilizado posteriormente por las digamos organizaciones criminales que crecieron al amparo de esta ley seca, es decir, la propia prohibición permitió el enriquecimiento y el desarrollo de organizaciones que mercadeaban, digamos, con el alcohol, ¿no? Entre las organizaciones que lideraron su lucha, digamos, contra esto, la asociación contra la prohibición, no aceptaba miembros que hubiesen formado parte del negocio del alcohol, llegó a tener hasta 726.000 socios, ¿no? Luego había una organización de mujeres para la reforma de la prohibición, bueno, una serie de organizaciones que crecieron, incluso la fundadora por la política republicana, Pauline Morton, que había apoyado la prohibición, pero luego se dio cuenta de que el remedio era peor que la enfermedad, llegó a tener 1,5 millones de miembros, es decir, organizaciones que luchaban contra y por la prohibición. Había de todo. También contó con la oposición de muchos políticos, pero el entorno en el que se produjo toda esta prohibición hizo que crecieran todas estas organizaciones criminales, ¿no? En 1933 acabó esta prohibición, no por sus nefastas consecuencias, sino porque había reducido un 5% la recaudación de impuestos. Tú fíjate que el interés espurio del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Digamos que todo ello había sido como algo que no se había contado, digamos, las consecuencias paralelas que tenía toda esta prohibición. No digamos ya los intereses encontrados de estas bandas criminales, las ganancias anuales de Al Capone, que, como digo, fue procesado debido a delitos fiscales y nunca se pudo demostrar su participación en otros crímenes, pero sí en la evasión de impuestos, ¿no? Digamos, sí. que es efectivamente que durante la ley seca sumaron más de 100 millones de dólares anuales, de los cuales un 60% provenía del tráfico de alcohol. Es decir, 6 de cada 10 ingresos de estas organizaciones provenían del tráfico de alcohol gracias a la prohibición. La corrupción policial era flagrante, es decir, Elliot Ness, cuando como agente del Tesoro, porque quiero recordar que no era policía, él había estudiado Derecho, luego hizo un máster en Criminología y gracias a un primo suyo que era agente del FBI consiguió entrar en la Agencia del Tesoro y perseguía delitos fiscales. Precisamente lo suyo eran los números y esto es lo que hacía, perseguir delitos fiscales, y gracias a eso fue que descubrió y pudo llevar a Al Capone ante la justicia y posteriormente procesarlo y que fuera condenado durante 11 años de cárcel y le acabó en Alcatraz, pero lo consiguió gracias a la demostración de la evasión de impuestos, ¿no? Digamos. Pero la corrupción policial que se encontró era todavía más flagrante, porque entre los grupos que él manejaba, todos los policías y superiores estaban implicados de mayor o menor grado en las organizaciones criminales, no solo de Al Capone, pero en las organizaciones criminales que dieron el entorno que necesitó la mafia para reproducirse, digamos, ¿no? Y esta corrupción pública a través de la compra de protección oficial para este tráfico ilegal era generalizada, y notoria. Así lo decía Henry Anderson, comisionado de la prohibición. Digamos que el secretario asistente del Tesoro, Lincoln C. Andrews, también decía que las conspiraciones están extendidas por toda la nación en grandes números, organizadas, bien financiadas e inteligentemente conducidas. La violencia, las matanzas entre grupos criminales, todo este era el entorno en el que se producía el crecimiento del crimen organizado en el entorno de la prohibición, como la famosa matanza de San Valentín, que se atribuyó al Capone porque efectivamente se habían matado a 7 personas y que curiosamente pertenecían a la banda criminal contraria, ¿no? Sin embargo, nunca se pudo demostrar su implicación en los hechos de la matanza de San Valentín, cuando contra un muro de un garaje habían asesinado y a 7 de sus rivales más conocidos, ¿no? La tasa de homicidios se incrementó de 6 por cada 100.000 a 10 en 1933, es decir, 10 por cada 100.000. Tras el fin de la prohibición no paró de bajar. Efectivamente era la prohibición lo que provocaba el incremento de los hechos criminales, ¿no? Y de hecho la población carcelaria también aumentó significativamente, el número de convictos aumentó un 366%, y en 1930 dos terceras partes de todos los encarcelados lo eran por drogas o alcohol. Es decir, el gasto carcelario aumentó más de un 1000% entre 1915 y 1932. Es decir, en este entorno, donde no solo se reducía la recaudación de impuestos, sino donde se aumentaban los gastos de mantenimiento de las cárceles, de los convictos, digamos, que estaban en las cárceles, hizo inasumible por parte del Estado que esto pudiera continuar, y se abolió esta ley seca debido a los grandes costes y las grandes pérdidas que tenía incluso para el gobierno de los Estados Unidos. Con esto,
poderoso caballero.
Todo, no solo. Efectivamente, es que no solo por esto, o sea, yo creo que importaba poco ya la salud pública e importaba más la cuestión, digamos, monetaria, ¿no? Como siempre así fue, y de hecho hay que recordar que si esto se produjo, la abolición de la ley seca en el año 1933, una de las razones más poderosas que hizo que se aboliera esta ley fue el crack del 29, porque en un entorno de pobreza absoluta, donde no hacía más que aumentar las bandas criminales y los gastos para el Estado, para Estados Unidos, lo que hicieron fue que se aboliera esta ley más por los efectos económicos que había tenido la ley seca que por los efectos del consumo irresponsable de alcohol antes de la prohibición, sino que después, durante la prohibición, fueron apareciendo bebidas todavía más peligrosas. Y esto es el tema que me trae a hablar de ello hoy. Digamos que el propio Estado intentó, para el uso industrial, el introducir alcohol metílico en las bebidas, no en las bebidas, sino en el mercado, ¿no? Digamos, los destilados, sí. Efectivamente, sí. Para su utilización industrial, pero esto, claro, fue utilizado por las organizaciones criminales y la mafia para revertir para desnaturalizar ese alcohol y conseguir alcohol etílico al que después le daban aspecto de ginebra o de whisky para poder venderlo clandestinamente. Entonces, digamos que esto fue como una guerra química que favoreció la aparición de el desarrollo de la ciencia forense en Estados Unidos, ¿no? Digamos que nosotros en Europa teníamos, gracias a la figura de nuestro español Mateo Orfila, que era el director del Departamento de Medicina Legal en París, y que ya en su momento había destacado gracias al caso Lafarge, en el cual descubrió que Madame Lafarge había estado envenenando a su marido con arsénico, gracias a pioneras metodologías forenses en aquel entonces, es decir, el crecimiento de la toxicología forense ya era una realidad en Europa gracias a nuestro español Mateo Orfila, pero no en Estados Unidos. Digamos que la ley seca creó la ciencia forense en Estados Unidos tal como conocemos hoy en las series norteamericanas, ¿no? Un acomodado hijo de banqueros, el patólogo Charles Norris y un bebedor y jugador empedernido, curiosamente el profesor de química Alexander Gettler, pusieron las bases de esa ciencia forense en Estados Unidos. Aunque antes de ello hubo estos forenses europeos, Norris y Kettler aplicaron este método científico a la investigación de asesinatos, suicidios y envenenamientos, y lo hicieron efectivamente de una forma pionera. Y gracias a esta ley seca también hubo este desarrollo paralelo de la ciencia forense, con lo cual no todo fue negativo en el caso de la ley seca. Se escribió un libro que a mí me apetecía mucho que tuviera una traducción a nivel español, pero nunca lo he encontrado, que se llamaba el Poisoner's Handbook, que es el manual de los envenenadores. Aún, como digo, yo no lo he encontrado editado en España, y este había sido escrito por la ganadora del premio Pulitzer, Deborah Blum, que relataba las andanzas de estos dos personajes en la Nueva York de la prohibición del alcohol, ¿no? Estados Unidos había heredado del Reino Unido el sistema de los coroners, que son esa especie de oficiales encargados de investigar las muertes violentas, pero en la Nueva York de comienzos del siglo XX la institución estaba desprestigiada, sin formación de ningún tipo. Es decir, en este entorno, en este entorno donde este desprestigio de esa oficina forense, de hecho, invadidos también de casos de coroners y de oficiales corruptos, que cobraban casi por cada acta de defunción, hasta les interesaba que hubiera muchos muertos, como recogía Blum en su libro, y la causa pues la decidían a la ligera, de todo menos implicar la causa del alcohol como motivo de la muerte, ¿no? Entonces, esto, para cambiar esta situación, el alcalde de Nueva York nombraba a Norris para el nuevo puesto de examinador médico jefe en 1918. Él era hijo de una familia adinerada. Norris había estudiado patología por afición en Europa, con lo cual ahí vemos la influencia también de los grandes toxicólogos forenses europeos, y por entonces era el responsable de los laboratorios del hospital neoyorquino Beleve. Aquí instalaba Norris los servicios forenses de la ciudad, las salas de autopsia y la morgue, ¿no? Era un apasionado de su trabajo, y junto con Kettler crearon el primer laboratorio de toxicología de Estados Unidos. Lo primero que hizo Norris fue fichar a su segundo, Alexander Kettler, y entre ambos montaron este primer laboratorio, como digo. No soportaba Kettler que un envenenador se saliera con la suya, es decir, era un sabueso con todas las letras y además un científico de un carácter brutal, ¿no? De hecho, cuando se enteraba de la aparición de un posible nuevo veneno, bajaba a la carnicería de la esquina, de hecho fue un pionero, compraba un kilo de un hígado de vacuno, de ternera, lo cortaba en finas capas y le inyectaba diferentes dosis de veneno hasta conseguir ensayar la fórmula para poder detectarlo, ¿no? Digamos que entre ambos fueron estos padres de la ciencia forense en Estados Unidos. La prohibición del alcohol desató esta guerra química entre gobierno y mafia. En efecto, desde entonces y hasta el levantamiento de la prohibición se produjo una especie de guerra química. Como decía, unos permitían, digamos, una serie de, o sea, una cantidad determinada de alcohol para el uso industrial, y otros trataban de desnaturalizarlo y convertirlo en alcohol etílico para poder transformarlo en sustancias que pudieran comerciar con ellas, y esto de hecho hizo que los efectos tóxicos del alcohol metílico aumentaran los casos de muertes en Estados Unidos. O sea, solo en Nueva York se hablaban de 11.700 muertes por consumo de alcohol en solo un año. Sin embargo, estamos hablando de que a nivel de todo el país pues podían ser unas 300 o 400 mil personas que morían por efectos del alcohol. Nadie sabía cómo, pero el caso es que esto estaba ocurriendo así. Como digo, la intoxicación por alcohol metílico, el metanol en sí mismo no es un tóxico per se, pues es incluso menos embriagante que el alcohol etílico. Sin embargo, la mayor parte de metanol se metaboliza lentamente en el hígado y se oxida por acción del alcohol deshidrogenasa, que es una enzima que todos tenemos en nuestro hígado. En cambio, los productos de degradación del alcohol etílico, como el formaldehído, no aparecen en tanta cantidad como en el caso del metanol, el alcohol metílico, que también tiene como producto de degradación el formaldehído, pero es que además tiene el ácido fórmico. Y estos productos de degradación son los responsables de la toxicidad. en el caso del alcohol etílico, solo a nivel hepático, se transforma en formaldehído, que es el responsable de la presencia, digamos, de embriaguez en el cuerpo humano, y en función de la cantidad, en el caso del alcohol etílico, a mayor presencia de este formaldehído en sangre, mayor efecto, digamos, embriagador tiene. Sin embargo, en el caso del metílico, esa transformación en estos dos productos en mayor cantidad y en la presencia de ácido fórmico son estos responsables de la toxicidad. De ahí que las manifestaciones clínicas que aparecían en el caso del metílico aparecían a las 12 o 24 horas de su ingestión, y entre ellas estaba la famosa ceguera, digamos, ¿no? Es la que, determinaba que una persona había sido intoxicada por alcohol metílico y no estaba bajo los efectos del etílico. Y esto hizo que gran cantidad de la población sufriese de estas drogas, porque evidentemente eran manifestados horas más tarde y no se daban cuenta del efecto hasta que ya era demasiado tarde. Como digo, esto ocurrió en España en el año los hechos creo que fueron juzgados en el año 62, diciembre del año 62, y el 28 de diciembre, justamente el Día de los Inocentes, se determinaban las indemnizaciones a los afectados que hasta superaban los 19 millones de pesetas, ¿no? Hace 56 años, donde los 11 encausados por el fraude de la elaboración de bebidas en Galicia, vinagres y otros productos de alcohol metílico, mucho más barato, como digo, que el alcohol etílico, es decir, esto es recurrente, digamos, desde que ocurrió el entorno de la ley seca y el crecimiento de las organizaciones criminales de la mafia hasta nuestros días en muchos más casos, no solo en España, en Galicia, como en Canarias, sino también en México, en Buenos Aires, en Argentina. O sea, siguen existiendo casos de intoxicación por el metílico, pero en el caso de Galicia, esta muerte masiva de personas por el fraude de metílico, 51 víctimas en el momento del juicio, aunque luego se fueron sumando tras exhumaciones y comparación de sintomatologías de personas que no habían incluso fallecido, al final la cantidad de personas afectadas por el caso del metílico en España habían sido muchas más, ¿no? Y la responsabilidad civil era de los condenados y de forma subsidiaria de las empresas Lago e Hijos de Vigo e Industrias Rosol de A Coruña, que eran, digamos, en nombre de Rogelio Aguiar Fernández, el principal responsable y el origen del entramado mortal que había llevado a la muerte de todas estas personas. Precisamente fue el destinatario de la mayor condena, que fueron 20 años de cárcel por los delitos que se le imputaron contra la salud pública, pero esto, como digo, había ocurrido ya años antes durante el desarrollo de la ley seca en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque evidentemente al Estado le interesaba producir alcohol para determinados destinos industriales, pero lo que no sabía es que los fabricantes de que estaban obligados a desnaturalizarlo añadiéndole otras sustancias, como entre ellas el metanol, no sabían esos efectos que iba a tener sobre la salud pública, y esto hizo que la mafia aprendió a revertir el proceso con químicos contratados por el AMPA, que redestilaban las partidas robadas en las fábricas para alimentar esa demanda de ginebra y whisky de las decenas de miles de garitos clandestinos, que llegaron a ser hasta 35.000 garitos solo en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Y a nivel de Estados Unidos, pues esto, las cuentas ya se nos pierden en la noche de los tiempos, porque era una auténtica barbaridad de gente que vivía del tráfico clandestino durante 13 años de este alcohol. Y como digo, aprendieron a revertir este proceso de desnaturalización del alcohol etílico y conseguir el traficar con esas bebidas que al final resultaron ser para muchos mortales, ¿no? Digamos que al principio era relativamente fácil, el gobierno obligaba a mezclar 100 partes de alcohol etílico con 2 de metílico, el primero, el alcohol etílico, hierve sobre los 68 grados y el segundo un poco antes. De esta manera, pues con el instrumental adecuado, eran y conseguían evaporar el metanol, dejando solo el etanol listo para ponerle aroma a ginebra, algo de azúcar para el ron y un colorante en el caso del whisky, ¿no? Digamos que el Departamento del Tesoro, responsable de hacer cumplir la prohibición, De hecho, como digo, el verdadero Elliot Ness, que cazó al Capone, era uno de los funcionarios del Departamento del Tesoro, se vio obligado a idear estas nuevas formas para impedir el consumo de alcohol, y hubo, pues, digamos que hasta 69, 70 recetas diferentes, que ensayó cada una de ellas mucho más peligrosa que la anterior, usando acetona, bisulfato de quinina, queroseno o ácido carbólico, y, como digo, los mafiosos se encargaron de contratar a químicos que muchas veces eran los propios químicos que trabajaban para el Estado. Sin embargo, pues tenían, digamos, una doble función, y el entramado criminal pues era todo un nido de corruptelas y de personas implicadas en él. Elliot Ness se encontró con que